COPE más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el Duros a 4 pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. Hoy vamos a hablar de turismo y nos vamos a preguntar cómo un hotel ha podido continuar existiendo después de estar tantos meses cerrados. ¿Cómo sobrevive la industria hotelera? Lo hablaremos hoy en nuestro programa y también hablaremos de la innovación, innovación agroalimentaria con el clúster de innovación agroalimentaria de la Comunidad Valenciana. Lo hacemos en el Duros a 4 pesetas, el programa de economía de COPE más Valencia. En las últimas semanas se ha producido una caída en el valor de las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de la seguridad en invertir y en pagar con estas monedas. Y lo vamos a hacer con José Miguel Contreras, presidente del Consejo de Administración de Morrison ACPM. José Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Son seguras las criptomonedas?
Bueno, yo creo que la seguridad tiene una relación directa con la confianza. Y yo creo que hoy día la criptomoneda transmite o puede transmitir mucha menos confianza que cualquier otro tipo de moneda. Uh-huh. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque detrás de las monedas clásicas están los estados, digamos, nacionales, están los bancos centrales, están las entidades financieras comerciales habituales, las grandes y las pequeñas y todas están detrás de darle valor al billete y a la moneda emitida por los bancos centrales y, por lo tanto, eso tiene una garantía que la criptomoneda hoy, que es emitida por particulares, no la puede tener. Uh-huh. Entonces, la confianza y la garantía pues también es muy inferior.
Y supongo también que mirando un poco las cotizaciones es que suben y bajan tanto que aquello es peor que el dragón,
claro,
Khan, ¿no?
Cualquier noticia, claro, cuando no tienes un respaldo, pensemos que la moneda nace con el material del que está hecha y la gente confía en porque una onza de oro tiene una onza de oro. Entonces aquí estamos hablando de que la confianza se transmitió al billete emitido por los bancos centrales porque allí ponía que el banco central pagará, por lo tanto hay una garantía del Estado. La criptomoneda no la tiene, por lo tanto, en el momento que sale cualquier tipo de noticia en que es contraria al futuro de la criptomoneda, como puede ser pues medidas de rechazo por parte de entidades financieras, medidas, por ejemplo, de la limitación que ha habido ahora en China en cuanto a la circulación de la criptomoneda, uh-huh, pues evidentemente la confianza cae en picado y ya no sabes hasta dónde puede caer, porque el dólar puede bajar o cualquier moneda puede subir y bajar un 10%, un 15%, un 3%, pero claro, una caída de un 25%, eso es muy difícil que salvo situaciones súper extraordinarias, una moneda corriente nacional pueda tener esa caída. Uh-huh. Es un problema de confianza, es un problema de que estamos en un mercado que solamente se basa en que alguien cree que eso tiene futuro. Uh-huh. En el momento que hay alguna noticia que no te lo da, pues la moneda cae.
Vamos a hablar de las empresas, porque creo que hay empresas que ya realizan incluso pagos con criptomonedas y después que apuestan por tener fondos con ese tipo de monedas, tienen pues esta manera de invertir. ¿Es aconsejable para una empresa?
Bueno, yo tengo aquí dos. Tengo una obligación, digamos, corporativa y un criterio personal. Vamos a ver, no nos olvidemos de que hoy día esa moneda tiene más valor de reserva, de valor que tú le asignas y de futuro, que un medio de pago. No es habitual encontrarte en que en la economía general pues se acepten cobros y pagos en criptomoneda. Por lo tanto, eso queda muy limitado a quien realmente te acepta. Tú te vas a comprar un piso y le dices al señor que le vas a pagar con criptomonedas, si te dice que sí, estupendo, pues irás, comprarás la criptomoneda y la pagarás. Reserva, pues como el que invierte, o peor, como el que invierte en bolsa, ¿no? Uh-huh. Yo cojo, invierto en títulos de bolsa y si baja, baja, pero yo lo tengo ahí porque a lo mejor yo creo que dentro de 10 años ese título va a valer. La criptomoneda no tiene otro valor. Pero no nos olvidemos que cuando alguien apuesta, digamos, alguien invierte en bolsa, dice que estoy jugando a bolsa. Es claro. Las palabras juego ya tienen un componente, uh-huh, yo creo que es negativo en el concepto de inversión.
Uh-huh. Creo que se han empezado también a desarrollar ya tarjetas y terminales para pagar con criptomonedas. ¿Eso sí significa que se va a normalizar ese tipo de pago, ese tipo de...?
Yo yo creo que eso se normalizará en el momento en que los bancos centrales encuentren unos mecanismos de control, de emisión, de volumen. Pensemos que la criptomoneda puede poner en circulación un volumen, una masa monetaria que podría llevar al traste cualquier política monetaria de un Estado. Entonces, si el Estado no tiene capacidad para controlar la emisión y el volumen de la criptomoneda, los bancos centrales, los Estados se van a poner en contra de ellos. El día que ellos puedan controlar esa moneda, el día que las entidades financieras comerciales, las que conocemos, los grandes monstruos del mundo financiero, el día que ellos puedan encontrar un camino de normalización y de integrar la moneda, la criptomoneda, dentro del marco general de lo que es la economía, de los medios de cobro y pago, pues yo creo que entonces sí que puede tener futuro. Hoy día, pues si alguien le están dispuestos a aceptarle criptomonedas y él tiene criptomonedas o puede ir a comprar criptomonedas, pues que pague criptomonedas, porque evidentemente ilegal no es. También hay que pensar que ahí la criptomoneda necesita una regulación y un control que hasta la fecha no lo ha tenido, porque hoy día es un medio muy opaco de pago y por lo tanto el mundo de la gran delincuencia pues encuentra en la criptomoneda muchas veces un camino de cobro y de pago. O sea, no como almacén, digamos, o como stock de fondos que puedas tener, sino como forma de cobro y pago.
Ahora lo decías, hablabas del Banco Central, que regula pues monedas como pueden ser las convencionales, el euro, el dólar o la libra. El hecho de que un Bitcoin o una criptomoneda no tenga ese soporte la hace menos fiable, sin duda nos da como un poquito de miedo, ¿no?
Claro, menos fiable lo es. O sea, vamos a ver, no es ilegal. La gente puede creer en ella y la gente que pueda creer en ella y crea que eso tiene futuro, pues que la utilice. Ahora, cuando no tienes el respaldo de un banco central, que es el que te dice, en el papel que te da, te dice que se pagarán 1.000 euros o 10 euros por parte del Banco de España, eso te está garantizando a ti que es así. Es verdad que le estamos dando el valor que le damos, el valor a la garantía del Estado, porque no deja de ser un papel que no vale ni su peso, ¿no? Es decir, su valor material no es ni muchísimo menos el valor facial. Pero sí que es verdad que el Estado tiene que responder y respondería a ese pago, porque hasta Franco respondió de la deuda pública de la República. Es decir, que los Estados tienen que cuidar muy mucho su prestigio de buenos pagadores. Entonces, si el Banco Central Español, por ejemplo, el Banco de España, emite una moneda, pues evidentemente ahí hay un respaldo y hay un compromiso por parte de que si alguien quisiera hacer efectiva ese billete, pues podría hacerlo efectivo.
Creo que los bancos centrales también han anunciado que están estudiando lanzar sus propias criptomonedas.
Claro, sí, porque tú no puedes cerrar las puertas al campo. Es decir, la criptomoneda es una fórmula de cobro y pago que se está demostrando que puede ser eficiente, porque de hecho hoy día tú ya haces muchos pagos por vía de telemática y haces cobros y pagos y transferencias y te dan hay un banco español que tiene una criptomonedero que es con el que tú haces pagos y te dan los claves y tú pagas y demás. Es decir, el mundo financiero no puede olvidar de que ha aparecido este medio de cobro y de pago y de reserva de confianza, es decir, que realmente como stock de inversión, ¿no? Entonces, yo creo que eso los bancos centrales y los bancos y los grandes bancos tendrían que tomar conciencia, y yo creo que en buena parte lo han tomado, pero evidentemente es un mecanismo muy complicado, muy regulador, muy regulable en el sentido de que tendrían que asignar quiénes son los que pueden emitir y los que no pueden emitirlo, las condiciones de emisión, el volumen de emisión de moneda que pueden producir, porque esto no es una empresa, la Coca-Cola, que puede emitir todas las acciones que quiera, ¿no? Estamos hablando de un medio de pago generalizado o generalizable y que, por tanto, vuelvo a decir, tiene una relación directa con la masa monetaria y tiene una relación directa pues con situaciones inflacionarias. Por tanto, eso no se puede tomar a la ligera y decir, bueno, pues que emitan moneda, ¿no? Aquí hay que saber cómo se emite, cómo se controla. Hoy día, hasta hace... Nosotros en nuestro trabajo profesional hemos encontrado mineros y nos han explicado sus mecanismos y nosotros les hemos explicado hoy día que cuando no existe un control de todo lo que es la producción, la compra y la venta de esa moneda, pues evidentemente transfiere un problema económico desde el punto de vista tributario que evidentemente pues, se tiene que resolver. Y eso son conscientes los estados nacionales de que esa moneda habrá que regularla probablemente y que evidentemente, pero hay que saber cuáles son los mecanismos de seguridad, como hoy tenemos seguridad que el banco quien puede emitir euros pues es el Banco Central Europeo, y aquí paz y después gloria. Yo no me puedo poner en el garaje de mi casa porque yo sea un tío muy listo, me haya hecho mi mecanismo informático para emitir, me compro 50 ordenadores y me pongo a emitir moneda, ¿no? Eso no, en este tema de la moneda no es posible que esa libertad de mercado tenga esa dimensión.
José Miguel, conclusión, han llegado para quedarse las criptomonedas, pero tenemos que ir con un poco de cuidado, que no...
Yo creo que exactamente, esa es la conclusión, es decir, yo creo que la criptomoneda será muy difícil que se erradique. Lo que pasa es que tiene que ser un medio seguro y tiene que ser un medio legal desde el punto de vista de reconocimiento por parte de las autoridades monetarias y de los agentes monetarios, que realmente sea un medio de pago más y que esté integrado dentro de todo el sistema general de cobros y pagos y del sistema financiero.
José Miguel Contreras, presidente del Consejo de Administración de Morrison ACPM, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Pues nada, como siempre digo, para eso estamos.
Duros a cuatro pesetas.
El clúster de innovación agroalimentaria de la Comunidad Valenciana acoge a todas las empresas y profesionales del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana, ofreciendo herramientas para el desarrollo de su actividad, en especial en el ámbito de la investigación y del networking entre los asociados. Saludamos a José Antonio Navarro, CEO de este clúster. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué actividades se desarrolla el clúster?
Bueno, un poco para entender cómo se desarrolla, te explico un poco nada rápido qué es el clúster, ¿no? Al final, como has explicado, es una plataforma, entre comillas, lo de plataforma, es una asociación en la cual tienen cabida todas las empresas del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana. Por supuesto que las acogemos, pero no están todas, ojalá estuvieran, ¿no? Entonces, dentro de esa plataforma, dentro de ese proyecto, dentro de esa asociación, lo que hacemos es potenciar la sinergia entre empresas y, sobre todo, dirigirnos hacia la investigación y el desarrollo, buscando la competitividad de todas las empresas del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana.
Y creo que ustedes ponen mucho el acento en lo que se llama la industria 4.0.
Sí, a ver, la digitalización, en este caso la industria 4.0, es un apartado importantísimo, porque la Comunidad Valenciana, por muchos aspectos en todos los sectores, ¿no? Pero llevándolo al agroalimentario, la Comunidad Valenciana estamos quedándonos, a mi juicio, un poco por detrás en cuanto a tema de costes y en cuanto a tema de competencia, en algunos casos, si lo pongo entre comillas, desleal, ¿no? Porque nosotros tenemos que cumplir con toda una serie de normas de la Unión Europea, y resulta que países terceros, como pueden ser países del hemisferio sur, sin poner ningún nombre, porque ya todo el mundo sabe los que son, pues resulta que no tienen que cumplir esos mismos requisitos para entrar en la Unión Europea, con lo cual estamos en una desventaja. Si a eso sumamos que el sector agroalimentario es un sector intensivo en mano de obra, muchos otros países, por ejemplo Egipto, por ejemplo pues Grecia, países sudamericanos, su mano de obra es mucho más barata, evidentemente, que la nuestra, con lo cual los costes son mucho mayores y existe la dificultad de llegar a los mercados por esos costes, ¿no? Quiero decir, se rebaja la cuenta de resultados de las empresas. ¿Cómo podemos paliar eso? Pues eso solo se puede paliar incrementando la productividad. Incrementando la productividad, las herramientas de 4.0 son las herramientas más adecuadas y que además ahora mismo son unas herramientas imprescindibles para poder llevar adelante toda esta productividad y toda esta mejora del sector.
Apuestan por la industria 4.0 y por la agroindustria sostenible. ¿Están las empresas de la comunidad preparadas para ser sostenibles, para la sostenibilidad?
A ver, preparados estamos. Lo que no sé si estamos preparados mentalmente. Como capacidad y como conocimiento, la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, tenemos la preparación necesaria. De hecho, hay algunas entidades, institutos, administraciones, etcétera, que están trabajando en ese tema, ¿no? Pero yo creo que todavía estamos un poco lejos de donde deberíamos estar. Uh-huh. La industria sostenible cada día es más necesaria para el mantenimiento del medio ambiente, para el ser saludables, para el desperdicio, o sea, que haya menos desperdicio, etcétera. Yo creo que estamos preparados, pero seguramente mentalmente no lo estamos. Y ahí es donde nosotros queremos intervenir y estamos interviniendo.
Uh-huh. Sin duda, esta sostenibilidad es uno de los retos actuales. ¿Qué otros retos tiene la comunidad y la industria agroalimentaria de la comunidad para el presente y para el futuro?
Mira, los retos que tiene la comunidad valenciana en el tema agroalimentario, más o menos ya te los es lo que te he comentado, uh-huh. pero te lo pongo dentro del marco de lo que son las directivas de la Unión Europea y dentro de uno de los digamos proyectos o actuaciones que hace la Comunidad Europea, que es el RIS3. Dentro del RIS3 se trabajan los ODS, los sistemas el RIS3 es para llevar adelante todas las innovaciones, ¿no? Todo lo que se marca en la Unión Europea, ¿vale? Objetivos de desarrollo sostenible, perdón, pero no me salió, ¿vale? Entonces, ahí hay una serie de hitos que se marcan y se marcan como muy principales unos y otros como secundarios. Como muy principales está la alimentación, una alimentación saludable, hablando de la agroindustria, ¿eh? Luego está el sector sanitario, etcétera, hay otros sectores, pero la agroindustria es la alimentación saludable, el machine learning, que es donde estaría 4.0, etcétera, y el desarrollo sostenible y la informatización con el tema de 4.0 y Big Data. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esos son objetivos prioritarios de la Unión Europea que a nosotros, en cuanto al sector agroindustrial, nos vienen, digamos, como un traje a medida.
Uh-huh. Creo que esa semana, a finales de semana, hoy estamos a viernes, tuvieron una llamada para el programa Eureka, un programa de la Unión Europea. ¿Cómo fue y cuál es el objetivo de este programa y cómo se puede beneficiar las empresas de nuestra comunidad?
Vale, este es un programa enmarcado dentro de acciones de la Unión Europea, que es un programa que se llama Eureka. Es un programa para ayudar a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo, tanto de productos como de servicios, en la cual intervienen entidades que son las canalizadoras de las ayudas. En el caso de Francia estaría el BPI francés y en el caso de España estaría el CEDETI y nosotros el Clúster de Innovación Agroalimentaria de la Comunidad Valenciana, que estamos gestionando lo que sería nuestra comunidad. Son acuerdos, o sea, es un webinar, es una uh-huh. es una actuación que estamos haciendo desde el Cluster. Bueno, perdón, que hicimos ayer por la tarde, ¿vale? Desde el Cluster a las 4, ayer por la tarde a las 4, y que se trataba de poner en contacto a empresas francesas con empresas españolas del sector agroalimentario para que llevaran adelante proyectos conjuntos, siempre dentro del marco de la Unión Europea, que está primando todo este tipo de colaboraciones. La verdad es que ha ido muy bien, ha habido una uh-huh. asistencia de más de 40 empresas entre los dos países y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en esos proyectos que se van a tirar adelante y a trabajar.
José Antonio, para aquellas empresas que nos están escuchando, aquellos empresarios que son oyentes de COPE más Valencia, ¿cómo pueden hacerse socios de este clúster?
Bueno, es muy sencillo, simplemente pueden entrar a nuestra página web, www.cdinoagro.org. Ahí tienen el módulo de contacto uh-huh. o pueden llamarme directamente a mi teléfono. ¿Lo puedo dar por antena?
Sí. Si usted quiere dar su teléfono, lo puede dar.
Vale. Sí, es el 669-442281.
Uh-huh. Perfecto.
Soy el director del clúster. Me pueden llamar a mí, os repito, o entrar en la página web al departamento de contacto, que inmediatamente les contactamos y les informamos de todo lo que podemos hacer en el clúster por ellos.
Pues José Antonio Navarro, director, el CEO del clúster de innovación agroalimentaria de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Punto y final al Duros a Cuatro Pesetas en COPE más Valencia. Volvemos la semana que viene, el viernes, a partir de las 6 en esta frecuencia. En los controles técnicos hemos tenido a Sergio López. Les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategicom. Que tengan un buen fin de semana. Adiós.